El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, en este saludo que ya se ha vuelto nuestro sello característico en el ombligo de la semana y a mitad de la tarde, en las 3 de la tarde tiempo de México, pero varía en otras latitudes, en Tijuana, por ejemplo. Nos da mucho gusto que sintonicen y se unan a este programa de la Defensoría al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Les saluda Laura Martínez Águila. Y con ese agrado de que las emisoras del IMER se enlacen para que ustedes escuchen el programa de la Defensoría, saludamos a la XCB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán, FM, La Popular y la señal por internet para que nos escuchen en donde quiera que ustedes estén, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Y también los medios de contacto con la Defensoría, de cajón, se lo saben, los conocen muy bien, Facebook y Twitter, o bueno, ahora X, con un sencillísimo arroba a Audiencias IMER. Y nuestro correo electrónico también a audiencias@imer.com.mx. En esta ocasión, y agradeciendo la benevolencia, los tiempos, las agendas de nuestras invitadas, tenemos nuevamente a invitadas de Argentina, y en esta ocasión le agradecemos a la maestra Paula Figueroa que nos acompañe para que en Audiencias IMER platiquemos acerca de los contenidos para infancias en plataformas de streaming y por qué sería importante analizarlos. Paula, bienvenida a Audiencias IMER.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Gracias por invitarme.
El gusto es nuestro porque hayas aceptado la invitación. Y antes de que comencemos, Paula, hablar acerca del análisis y de cómo fue esta revisión comparativa, de entrada, cuéntanos por qué interesarnos en los contenidos que niñas, niños y adolescentes tienen a su disposición en las plataformas de streaming.
Bueno, en realidad a mí me gusta mucho una expresión que escuché que habla de que los contenidos para la niñez son una ventana social, una ventana para a la vida social de la niñez. Y esos contenidos que a veces los analizamos o los vemos como puro entretenimiento, como una distracción, en realidad tienen un poder enorme, están comunicando un montón de prácticas y muchas pautas culturales, muchas costumbres, muchas formas de ver el mundo. Y bueno, realmente se va produciendo una internalización, sobre todo en esos primeros años de vida, acerca de qué mensajes se están difundiendo a través de estos contenidos que son ficciones, que son historias, pero que como los chicos y las chicas se identifican con estos personajes, es importante que estén construidos de una forma que pueda ser lo más representativa a las sociedades en las que vivimos y también cuidando, por supuesto, la integridad, ¿no?, de las audiencias.
Claro, y además nos fuimos de lleno a la presentación, Paula, pero recuerda a nuestras audiencias que tú estás formada en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y también eres analista de los contenidos audiovisuales en el Ente de Comunicaciones de Argentina, la ENACOM. Entonces, digamos, traes como toda una trayectoria del análisis de por qué los contenidos audiovisuales son importantes. Y en esta ventana social de la cual nos vas hablando, algo que fue muy interesante y también poner en contexto a nuestras audiencias. En un seminario que se hizo de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, del cual también hablamos por aquí en Audiencias IMER, tú presentaste tu investigación comparativa en distintos países y alcanzabas a detectar ciertos valores que en esos contenidos audiovisuales se presentaban en algunas ocasiones acorde con la edad formativa de la niñez y en otras ocasiones quizá no tanto. Cuéntanos un poco al respecto sobre cuáles son esos contenidos a los cuales tú te dedicaste a revisarlos y el tipo de hallazgos que fuiste encontrando.
Bueno, yo en realidad mi investigación se basó en una muestra que fueron 17 series de animación publicadas durante en la plataforma Netflix en el año 2020. Y básicamente son las series más populares que fueron publicadas en el 2020 en Netflix, que incluso la misma plataforma las presenta como más populares. Y son series que apenas las empezás a nombrar, ya la mayoría de la gente las va conociendo, porque son, algunas son muy actuales y otras son más bien clásicas, desde Dora la Exploradora, El Increíble Mundo de Gumball, Maya y el Oso, Paw Patrol, Super Wings, Clarence, Hilda, Llega a las Princesas del Poder, Jóvenes Titanes en Acción, bueno, puedo, son 17. Y son de las más conocidas porque más allá de que, por supuesto, que hay un montón de series de muy buena calidad que tal vez no están en las grandes plataformas de streaming, ¿no? En las plataformas líderes y que realmente son series que tienen un aporte distinto a la hora de comunicar para la niñez. Igualmente es importante que analicemos las series más populares porque son las más consumidas en todo el mundo. Entonces, sí, queremos saber qué mensajes están comunicando a la niñez y es importante que miremos ahí. Yo, bueno, como vos decías recién, vengo de ENACOM, que es el organismo que regula las comunicaciones en Argentina, que regula los servicios audiovisuales también. Y bueno, tengo mucho entrenamiento en lo que es analizar contenidos. Y por eso me pareció que como yo siempre me dediqué a lo que es niñez, derechos de la niñez y la adolescencia, medios de comunicación, y a su vez tengo ese entrenamiento en análisis de contenidos, me pareció que eso podía ser una investigación que aportara, ya sea por la práctica de lo que es visualizar medios y analizar que es una práctica, y te diría que es como un oficio, porque tenés que entrenar mucho el ojo, ¿no? Y prestar atención a muchos detalles que para una persona, un espectador común, se le pasan, ¿no? Y bueno, entonces me tomé ese compromiso de hacer ese aporte. Y con respecto a lo que preguntabas de las edades, sí, yo en la muestra de series que seleccioné, hay series destinadas a distintas edades. En general, Netflix hace una clasificación por edades que tiene que ver con o son para todos, es decir, para niños y niñas de corta edad o más grandes, o son para más de 7 años, hace esa selección. En mi caso, yo, mientras investigaba, me fui desandando de muchas cosas, porque, por ejemplo, yo, una persona que a mí me asesoró mucho para hacer la investigación es una psicóloga de niños y niñas que se llama Graciela Alicia Currás. Que es argentina, y ella me fue asesorando en todos temas que tienen que ver con niñez específicamente y con psicología infantil, porque por supuesto que a veces me hacía preguntas que yo, como profesional de la comunicación, tal vez encontré mi límite, digo, acá tengo que pedir asesoramiento. Y la verdad que el tema de las edades es un tema muy complejo, de las edades de las audiencias, porque hay opiniones encontradas. Están la mayoría de los organismos, por ejemplo, que establecen criterios de calidad para ficciones infantiles, consideran que tienen que estar destinadas a un público particular y respetar las edades de los espectadores. Las series para niños de 3 a 5 años tienen que ser de una manera, las series que son para más grandes tienen habilitados otras cosas. Pero también lo que me pareció interesante es que a veces como las edades no son taxativas, no son tan, uno puede decir, bueno, hasta acá se tiene 5 años, hasta acá, y cada niño, cada niña va madurando y va atravesando etapas de desarrollo también a su ritmo. A veces hay que tener un poco de cuidado con esto de ser tan tajante con el tema de las edades, porque quizás uno, aunque no sea la intención, puede terminar prejuzgando a determinadas edades.
Claro.
Porque tal vez hay series que uno dice, no, bueno, los chicos de esa edad no pueden entender las ironías o determinado humor, y tal vez sí. Entonces, tal vez hay chicos que sí, aunque tengan esa edad, tal vez tienen otra, digamos, también depende mucho el contexto en el que vivan, la socialización, qué ambiente los rodea, o sea, con qué consumos también se exponen. Y entonces, a veces, ser tan estricto en el tema de las edades, por ahí termina a veces limitando quizás el estímulo de la imaginación o un montón de cuestiones que también hacen a la calidad. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, pero tampoco ser tan restrictivo, me parece, con respecto a las edades. Pero sí, obviamente, tomarlo en cuenta, porque por supuesto que hay que evitar contenidos que puedan perturbarlos y afectarlos, por supuesto, en su integridad, eso desde ya.
Sí, y eso que nos estás compartiendo, Paula, nos parece realmente relevante porque además cuando pensamos en los consumos de plataformas, y es una pregunta muy común que de repente recibimos en las defensorías, pero ¿debería existir una defensoría de lo que ocurre en las plataformas? Y quizá no necesitamos una figura como tan establecida como la que tenemos en las radiodifusiones, y más estos actos de reflexión en plataformas digitales donde se generan contenidos que, como tú bien lo mencionabas, son a lo mejor producidos en Estados Unidos, en Japón o igualmente en Argentina, pero se distribuyen a públicos de muy amplios territorios. Y eso también, y llevándolo a lo micro que nos decías, cómo los procesos de socialización, de maduración de las infancias son distintos y están determinados también por esas especificidades, no únicamente regionales, sino ya mucho más inmediatas del entorno en el que crecen. Pero bueno, con estas y otras ideas continuamos después de la única pausa que tenemos en Audiencias y Mer, si te parece bien.
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral y digno, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.
¿Estás escuchando Audiencias IMER? Regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad, y ustedes lo saben, para que no se nos olvide por allá del cierre. Antes de que continuemos en la plática de esta tarde, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría. Facebook y Twitter, y cada vez las personas le llaman más X o X, nos encuentran como @audienciasimer. Si nos quieren escribir al correo electrónico, nos quieren explicar a mayor amplitud alguna de sus observaciones acerca de la programación en el IMER, lo pueden hacer al audiencias@imer.com.mx. Esta tarde nos encontramos conversando acerca de ¿por qué sería, o mejor dicho, por qué es importante realizar un análisis de los contenidos audiovisuales y las series de animación dedicadas para las audiencias de las infancias? Ustedes saben que en nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se le reconoce a niñas, niños y adolescentes como derechos, titulares sus derechos como audiencias en el artículo 226 de nuestra ley. Sin embargo, cuando pensamos en el terreno digital, no nos queda tan claro cuáles son los derechos humanos de las infancias, de la niñez, que deberían respetarse. Y es por eso que esta tarde conversamos con Paula Figueroa. Ella es maestra en comunicación, es formada por la Universidad de Buenos Aires. Y Paula, antes de irnos a la única pausa de este programa, teníamos ahí ya como varias ideas que nos compartías. Una de ellas es, no seamos tan estrictas con la expectativa de la maduración de las edades de las infancias, porque sus contextos van determinando el hecho de que puedan hacer ciertas lecturas o procesar ciertos discursos que a lo mejor damos por sentado desde una mirada adultocéntrica, por ejemplo, la ironía. Y sin embargo, ese es un proceso de maduración y de socialización que vamos adquiriendo de manera procesual. Eso que parece tan complejo, ¿cómo lo podemos llevar hacia el análisis de las necesidades audiovisuales de las infancias a partir de este estudio comparado que tú realizaste entre los contenidos de varios países: Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Australia?
Bueno, sí, esos países son países que han elaborado criterios de calidad y bueno, por eso yo establecí una guía que reagrupara esos criterios y que incluso los actualizara con respecto a los nuevos paradigmas sociales. Esto es importante porque, por supuesto, que tiene que ver con lo social y estamos en una era en la que está cambiando nuestra forma de ver el mundo, nuestras perspectivas sobre la realidad y cómo nos relacionamos, y esto tiene que ver con derechos humanos, cómo nos relacionamos con otros humanos y qué trato le damos a los demás, y también tiene que ver con incluso cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los derechos ambientales, ¿no? con los animales, sobre todo en el caso de las personas en edad de niñez. Esto que hablábamos, ¿no? Del contexto de cada niño, cada niña. No todas las infancias viven en ambientes en donde pueden tener contacto con la naturaleza. Quienes viven en las grandes ciudades no tienen demasiada relación, demasiada convivencia con la naturaleza. A veces tienen más relación con la tecnología que con la naturaleza. Entonces creo que las ficciones, es importante que a través de todas las herramientas que puede tener una ficción animada, fomenten esa percepción, esa perspectiva de respeto por la biodiversidad, por el entorno natural, fomenten una perspectiva en donde nos sentimos parte de la naturaleza y que no somos el centro del mundo, ¿no? No una perspectiva antropocéntrica, sino biocéntrica, ¿no? Como parte de la biodiversidad. Entonces, si eso se empieza a fomentar y a incentivar desde edades tempranas, bueno, va a ser mejor la convivencia con la naturaleza en el futuro. Y así como esto se tiene que hacer tanto desde la escuela, desde las instituciones educativas, como desde las familias, bueno, también es importante que se haga desde los medios de comunicación y mucho más desde los propios consumos, desde las historias que ellos consumen. Y bueno, y eso es algo que también fue interesante verlo y creo que es parte de los criterios de calidad de la guía que yo hice también. Y bueno, y después yo, en esta investigación que tuve la oportunidad también de publicar a través de un libro que se llama ¿Qué están viendo ahora?, que realmente me está dando muchas satisfacciones haber podido publicarlo, porque además es un libro para que lo pueda leer incluso gente que no viene del campo de la comunicación y también una oportunidad para conocer un montón de conceptos que tal vez si están escritos de una manera muy teórica a lo mejor no se entienden, pero que bueno, yo traté en el libro de hacerlos accesibles a muchas personas, incluso de que no conozcan demasiado esas temáticas. Y la verdad que también creo que es un disparador, más allá de las conclusiones a las que llegué respecto de lo que fui encontrando, de los hallazgos, respecto de la calidad, también es un disparador interesante para seguir investigando. Esto que hablábamos recién y que vos mencionabas de cómo a veces ser tan estrictas o tan estrictos en respecto de las audiencias y de las edades de las audiencias puede limitar o puede hacer que pensemos que una serie no tiene que tener determinado humor o determinada ironía porque no la van a entender y puede llegar a limitar la creatividad. También es interesante discutir esos temas justamente. Como para nosotros dejar de digamos, salirnos de nuestra perspectiva adultocéntrica y discutir cómo a veces planteamos que la serie tiene que ser lineal, tiene que ser de determinada manera, que no se puede jugar con determinados chistes, y sin embargo, bueno, ver hasta dónde se puede llegar, que quizás se puede ir más allá. El estímulo de la imaginación también es un indicador de calidad. La serie no tiene que ser necesariamente educativa solamente o solamente tiene que respetar la diversidad cultural, sino también, además de todo eso, que tiene que ver con las distintas dimensiones de lo que es la calidad en programación infantil, también tiene que estimular la imaginación, estimular las artes, el pensamiento lateral, el pensamiento lógico también, generar interés por develar misterios, interés por el juego, fomentar el derecho al juego. Y eso, todo eso es interesante verlo y a veces lo encontrás cuando te metes en los contenidos más a fondo, ¿no? Cuando vas zambulléndote, como decimos, en los contenidos y los vas viendo. Por eso digo que es importante el análisis de contenidos, porque los vas desmenuzando, los vas viendo más específicamente. Y bueno, yo me he encontrado con temas muy interesantes en la serie y con muchas preguntas. Me gusta haberme encontrado con más preguntas que respuestas.
Que para eso nos sirven los análisis, ¿no, Paula? El hecho de que podamos ampliar nuestras interrogantes en lugar de que lleguemos a axiomas o verdades absolutas. Ahorita que mencionabas eso, estaba recordando en la presentación del seminario de la IC cómo nos contabas que algunas de las series, por ejemplo, en ese sentido de la imaginación, también promovían ciertos valores como de la empatía, incluso de normalizar personajes que pueden ser no binarias, digamos, algo que también corresponde en la formación y la socialización de estas infancias con el contexto en el cual se están enfrentando, en el cual están creciendo. Y recuperando lo que nos decías al inicio, nos sirven como una ventana para comprender qué está ocurriendo en estos contextos sociales. Acerca de esas nuevas inquietudes que te surgen, Paula, ¿cómo remirar los derechos humanos de las audiencias infantiles con estas reflexiones que tu investigación y tu libro te han permitido tener?
Bueno, uno de los indicadores que también a mí me parece muy interesante analizar es el indicador de cómo se representa la niñez y si se las representa desde una perspectiva de derechos, desde la niñez como sujeto de derecho, en esta perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño, que es un nuevo paradigma de niñez y adolescencia. Y bueno, fue interesante ahí porque me encontré con que hay series que abordan, por ejemplo, el derecho a la voz propia, por más que quizás no lo plantean explícitamente o a lo mejor no se lo propusieron, puede ser que sí o no, pero es interesante que hay historias en donde, por ejemplo, se habla de una serie que se llama Hilda, que es una serie, la verdad, que es muy recomendable y aborda el tema de cómo a ella, en la escuela, en la institución educativa, la maestra no la quiere porque hace demasiadas preguntas, porque cuestiona todo, ¿no? Y porque tiene sus propias opiniones y que en realidad ella debería respetar las reglas, solamente respetar lo que la maestra dice, que es la adulta, no cuestionar la realidad y cómo esto después se resuelve en la serie de una manera a favor de los derechos de la niñez, mostrando la importancia de que los niños y las niñas cuestionen la realidad, de que hagan preguntas, de que no reciban todo, digamos, de estimular el pensamiento crítico. Mucho tiene que ver con esto que estamos hablando y bueno, la verdad fue una sorpresa encontrarme con un capítulo que prácticamente todo el capítulo se trate de eso. Y en una serie tan popular, en una plataforma líder en todo el mundo, una serie que se ve en todo el mundo, bueno, que hable de ese derecho es importante. Obviamente también me encontré con cosas que no me gustaron, pero también es lindo poder mencionar lo que sí estuvo bien elaborado y también, pues también se puede aprender incluso unas buenas prácticas.
Claro. Ay, Paula, como quisiéramos tener otra media hora para seguir platicando acerca de esto y sobre todo de posicionar la importancia de las infancias como sujetos y sujetos de derecho y de su propia voz, que sean tomadas en cuenta en la creación de los contenidos. Pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión de Audiencia Cimer.
Gracias, muy contenta, gracias. La verdad que se me pasó rapidísimo.
Sí, se nos va muy rápido el tiempo en la radio. Gracias a ti y también a nuestra querida comunidad de Audiencia Cimer que se quedó hasta el final de esta emisión. Agradecemos en la realización a Gloria Bassett y al equipo de los controles técnicos que hacen posible la transmisión y el enlace de este programa desde Mérida hasta Tijuana. Nos escuchamos en el siguiente ombligo de semana a mitad de la tarde. Hasta luego.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.